Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos vamos a meter en un campo de la química que es, bueno, realmente intrigante, la química reticular. A ver, pensemos un poquito en la química no solo como eso de mezclar cosas y ver qué pasa, sino más bien como una especie de arquitectura, pero a escala molecular, ¿eh? Estamos hablando de construir estructuras enormes, súper ordenadas, uniendo moléculas como si fueran, no sé, piezas de un Lego molecular avanzado. Para charlar de esto, nos vamos a basar en algunos textos introductorios, material de base, digamos. La idea es sacar lo esencial, ¿no? Entender bien qué es esto de la química reticular, por qué es tan importante ahora y, sobre todo, ¿cómo logran esa precisión casi milimétrica para construir materiales? La verdad, a mí esta idea de la química como diseño, como arquitectura molecular, me parece súper llamativa, casi como ser un arquitecto de átomos. Ok, vamos a empezar a desgranar esto.
Exacto. Y esa palabra, precisión o control, es fundamental. Porque, bueno, históricamente en química, sobre todo cuando metemos iones metálicos, predecir la estructura final, uf, siempre ha sido un reto. La química reticular, representa un salto cualitativo. Es tener una capacidad mucho mayor para diseñar y construir materiales casi átomo por átomo, con un dominio de la arquitectura que antes, pues, era muy difícil.
Claro. Para ponerlo un poco en contexto, a ver, la química básica es formar y romper enlaces, ¿no? Para crear moléculas nuevas. Y en química orgánica, por ejemplo, eso está súper desarrollado. Casi como seguir un plano, decías.
Así es. La síntesis orgánica nos da un poder enorme para armar esqueletos de carbono, ponerles grupos funcionales. Pero la cosa cambia bastante cuando entran los metales. A diferencia del carbono, que suele ser muy predecible en cómo se une, los iones metálicos son más, digamos, versátiles. Pueden unirse a distinto número de otras moléculas, lo que llamamos número de coordinación, y adoptar geometrías diferentes.
¡Ah, claro!
Eso mete mucha incertidumbre. Si intentas unir un metal con varios conectores, a veces no sabes bien cuántos se van a pegar, ni cómo se van a organizar en el espacio.
Entiendo. Es como si las piezas metálicas tuvieran muchas formas de encajar, y no sabes cuál va a elegir. Hace difícil predecir el resultado final.
Justo. Y además, una vez que tienes un complejo metálico, modificarlo químicamente suele ser más limitado. Puedes cambiar unos ligandos por otros, añadir alguno, pero no es como en una molécula orgánica grande que tienes muchos puntos para tocar y cambiar. Por eso, la química de coordinación clásica, aunque muy útil, tenía un componente importante de prueba y error para ir más allá de moléculas sencillas. Y justo ahí es donde la química reticular cambia las reglas del juego. La podemos definir como, bueno, el campo enfocado en unir unidades moleculares bien definidas, los llamamos building units o bloques de construcción, usando enlaces fuertes, enlaces que tienen dirección, para crear estructuras cristalinas grandes, extendidas.
Cristalinas, o sea, muy ordenadas.
Exacto, como un cristal de sal, pero mucho más complejo por dentro y diseñado a propósito. Y hay dos claves para lograrlo. Primero, el tipo de enlace que usas. Necesita ser fuerte y a menudo direccional, que apunte en direcciones concretas. Segundo, la geometría de los propios bloques. Su forma, tamaño, la longitud de sus brazos para conectarse, los ángulos, todo eso funciona como instrucciones para que se autoensamblen de forma ordenada.
Suena súper lógico visto así. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Cuáles fueron los primeros pasos, digamos?
Pues, podemos decir que viene de llevar la química de coordinación un paso más allá. En vez de solo hacer complejos con un metal y ligandos alrededor, se empezó a pensar en usar ligandos orgánicos que tuvieran varios puntos de anclaje, que pudieran hacer de puente entre metales. En particular, usar ligandos orgánicos con carga, como los carboxilatos, piensa en algo parecido al vinagre pero con más puntos para unirse. Junto con iones metálicos, dio lugar a los primeros Metal Organic Frameworks, los MOFs.
¡Ah, los famosos MOFs!
Esos mismos. Son redes tridimensionales donde los metales o pequeños grupos de metales son los nudos y los ligandos orgánicos son los conectores que los unen en un armazón ordenado y que se extiende. Y casi al mismo tiempo se aplicó una idea parecida pero solo con piezas orgánicas. Unir moléculas orgánicas diseñadas con enlaces covalentes fuertes, los mismos de las moléculas orgánicas normales, para formar también redes ordenadas. Y de ahí salieron los Covalent Organic Frameworks, los COFs. Pueden ser como láminas 2D o estructuras en 3D.
O sea que tenemos como dos grandes familias al principio. MOFs, metal y orgánico, y COFs, solo orgánico. Pero la idea es la misma, construir redes ordenadas con bloques definidos.
Precisamente. Y para poder describir estas arquitecturas de forma sistemática, se adoptó un concepto que viene de la cristalografía, de A.F. Wells. Describir la topología como nodos y enlaces. Imaginas la estructura como una red matemática, una net. Los bloques principales son los nodos y los conectores son los enlaces. Cómo se conectan define la topología. Esta idea de la topología se volvió como la gramática de la química reticular. Permite clasificar, comparar, incluso predecir estructuras nuevas.
¡Qué bueno eso de la gramática!
Sí, porque te da un lenguaje común. Y con esta gramática se puede construir una variedad enorme de arquitecturas. No todos son redes infinitas, ¿eh? También puedes diseñar estructuras discretas, pero molecularmente gigantes, como los Metal Organic Polyhedra, MOPS, o sus primos orgánicos, los COFs. Son como jaulas moleculares con formas geométricas definidas, cubos, octaedros. Y luego están las estructuras extendidas, los frameworks, que sí forman redes continuas. Ahí están los MOFs, una subclase importante que son los SIF, basados en imidazolatos, ZIF y los COFs que mencionamos.
¡Fascinante! Es como pasar de la molécula individual a diseñar y construir verdaderas nanoestructuras, ya sean jaulas o andamios porosos gigantes. Y todo con reglas de diseño claras basadas en geometría y conexión. Esa idea de la gramática es potente. Quiere decir que el diseño se vuelve más predecible, menos prueba y error.
En gran medida sí. Pero, ojo, para llegar a ese control hubo que superar algunos obstáculos importantes. Antes mencionamos lo complicado de la coordinación variable de los metales, ¿recuerdas? Si un metal puede unirse a 4, 5 o 6 cosas distintas, ¿cómo lo usas como un nudo fiable?
¡Claro! ¿Cómo fijas las reglas del juego?
Bueno, la solución fue muy ingeniosa. Usar lo que se llaman Secondary Building Units, o SBUs. La idea es no usar el ion metálico solito como nudo, sino preensamblarlo en un grupito estable, un clúster, con otros metales o ligandos pequeños. Un ejemplo típico es el clúster paddle wheel de cobre con dicarboxilatos. Son dos cobres unidos entre sí y a 4 ligandos. Esta unidad completa, la SBU, tiene una geometría fija y puntos de conexión bien definidos. Al usar estas SBUs como nudos, fijas la geometría y controlas mucho mejor cómo se va a armar toda la red.
En lugar de la bolita metálica suelta. Y me imagino que usar estos bloques SBU, que ya son más grandes, junto con los ligandos orgánicos que también ocupan su espacio, aquí es donde se pone realmente interesante. Es por eso que muchas de estas estructuras acaban siendo porosas, dejan huecos.
Exactamente. Es una consecuencia casi inevitable. Y de hecho, muchas veces es lo que se busca. Cuando unes bloques voluminosos, las SBUs, con conectores que también tienen su tamaño, los ligandos, y lo haces siguiendo una geometría direccional y rígida, es muy difícil que todo encaje perfectamente sin dejar espacios vacíos. Se generan huecos, canales, cavidades. Es decir, los materiales son inherentemente porosos.
Y eso es una ventaja, ¿no?
Enorme. Primero, la rigidez de las SBUs y la fuerza de los enlaces hacen que la estructura sea estable. No es una porosidad que se desarma fácil. Suelen tener una estabilidad estructural, térmica, química, muy buena. Esto significa que puedes quitar las moléculas que quedaron atrapadas en los poros durante la síntesis, como el disolvente, y la estructura no se colapsa. Mantiene sus poros abiertos de forma permanente.
Y no son poros microscópicos, necesariamente. Algunos tienen áreas superficiales internas gigantescas.
¿Gigantescas cómo?
Imagínate tomar un gramo de material, desplegar toda la superficie interna de sus poros y que cubra un campo de fútbol.
¿Un campo de fútbol en un gramo? ¡Wow! Eso sí que da una idea de la cantidad de superficie disponible para interactuar con otras moléculas. Impresionante.
Enorme. Primero, la rigidez de las SBUs y la fuerza de los enlaces hacen que la estructura sea estable. No es una porosidad que se desarma fácil. Suelen tener una estabilidad estructural, térmica, química, muy buena. Esto significa que puedes quitar las moléculas que quedaron atrapadas en los poros durante la síntesis, como el disolvente, y la estructura no se colapsa. Mantiene sus poros abiertos de forma permanente. Y no son poros microscópicos necesariamente. Algunos tienen áreas superficiales internas gigantescas.
¿Gigantescas cómo?
Imagínate tomar un gramo de material, desplegar toda la superficie interna de sus poros, y que cubra un campo de fútbol.
¿Un campo de fútbol en un gramo? ¡Wow! Eso sí que da una idea de la cantidad de superficie disponible para interactuar con otras moléculas. ¡Impresionante!
Totalmente. Y este control sobre las SBUs llevó a otra idea muy potente. La síntesis isorreticular. Iso es igual reticular de red. La idea es simple. Si tienes una SBU que funciona y un ligando que conecta esas SBUs formando, por ejemplo, una red cúbica,
ajá,
puedes mantener la misma SBU y la misma forma de conectar, pero usar ligandos que sean químicamente parecidos, pero más largos o más cortos.
¿El resultado?
Una familia de materiales con la misma topología de red, pero con poros sistemáticamente más grandes o más pequeños.
¡Qué bueno! Como hacer zoom in o zoom out en los poros.
Exacto. O puedes usar ligandos del mismo tamaño, pero con diferentes grupos funcionales colgando hacia dentro del poro. Es como tener la misma casa, pero con habitaciones de distinto tamaño o distinta decoración. Permite afinar las propiedades del material de forma muy controlada.
Control en el nudo, control en el conector, ligando, control en la topología, red. Suena a un diseño muy avanzado. Pero una pregunta clave. ¿Cómo se sabe que la estructura que se formó es realmente la que se quería diseñar? No es algo que se vea a simple vista, supongo.
Correcto. Y aquí entra otro pilar, la cristalinidad. Una ventaja enorme de la química reticular es que a menudo produce materiales muy cristalinos, muy ordenados. Y la herramienta reina para ver la estructura de un cristal es la difracción de rayos X de monocristal. Esta técnica te da un mapa 3D de dónde está cada átomo. Es como tener el plano exacto del edificio molecular. Y saber la estructura con precisión atómica es vital. Te permite conectar directamente la estructura con las propiedades que mides. Por ejemplo, qué molécula cabe en el poro, cómo interactúa.
¡Claro! Cierra el círculo.
Exacto. Y además, alimenta el diseño racional para crear materiales nuevos, todavía mejores. Y la robustez de estas estructuras abre otra puerta súper interesante, la modificación post-sintética, o PSM. Puedes tomar un MOF o un COF ya hecho, cristalino, poroso, y hacerle reacciones químicas adentro, cambiar grupos en los ligandos, incluso tocar las SBUs, y todo sin que se desarme la estructura.
¿En serio? ¿Modificarlo una vez construido?
Sí. Esto da una flexibilidad tremenda. Puedes decidir si pones una función compleja desde el principio o si la añades después editando el material.
Entonces, resumiendo estas innovaciones, SBUs para control geométrico, porosidad inherente y estable por la combinación de bloques, síntesis isorreticular para ajustar tamaño y función, cristalinidad para saber qué tienes y modificación postsintética para retocarlo después. Es un arsenal de herramientas impresionante. ¿Hacia dónde va la investigación ahora con todo esto?
Uf, las fronteras se mueven rápido. Una línea muy activa es meterle dinamismo, flexibilidad a estas estructuras que antes se veían como muy rígidas. Se puede hacer usando bloques flexibles o metiendo componentes móviles dentro, como anillos entrelazados, catananos, rotaxanos en los ligandos.
¿Como un material que cambie de forma o de tamaño de poro?
Algo así. Imagina un poro que se abre o se cierra con luz o con un cambio de pH. Hay mucho interés en eso. Y otra frontera que a mí me parece increíble es crear estructuras tejidas molecularmente. Se ha logrado entrelazar como hilos de polímeros orgánicos de forma ordenada dentro de un cristal. Como un tejido textil, pero a nanoescala. Imagínate las propiedades mecánicas o de transporte que podrían tener.
¡Wow! Es como nanotecnología textil casi. La complejidad es asombrosa. Quizás una forma de verlo para simplificar es pensar que estas estructuras tienen como tres partes. El armazón, la decoración química y el hueco interior.
Es una forma excelente de pensarlo, ¿sí? Tienes el backbone, el esqueleto estructural, SBUs y enlaces, que da la integridad. Luego la funcionalidad química, que son los grupos que pones en las paredes internas de los poros, creando un ambiente específico. Y finalmente, el espacio mismo, los poros, que diseñas en tamaño, forma y química. Ese espacio es el escenario. Ahí metes moléculas huésped, interactúan con las paredes y quizás hasta las transformas químicamente de forma selectiva. Y lo que es fascinante ahora es explorar qué pasa si ordenas no solo la estructura, sino la secuencia de funciones dentro de los poros. Imagina poner grupos A, B, C en orden a lo largo de un canal. A, B, C, A, B, C.
Como un código.
Exacto. Podrías codificar información o funciones complejas en esa secuencia. Cómo se muevan o reaccionen otras moléculas ahí dentro dependería de esa secuencia ordenada. Es como empezar a diseñar materiales dependientes de secuencia, algo que antes era casi exclusivo de la biología, como el ADN. Y en ese sentido, la capacidad de editar las estructuras que decíamos antes, cambiando ligandos o metales selectivamente sin romper todo, se vuelve una herramienta potentísima para escribir y reescribir esas secuencias químicas y ajustar las funciones a voluntad.
Esto me lleva a pensar, si tomas una molécula que normalmente está libre y la metes como pieza en una de estas redes superordenadas, ¿cómo cambia su comportamiento? Es muy diferente a estar flotando sola.
Cambia muchísimo y de formas muy útiles. Primero, al estar fija en un sitio y orientación definidos, es espacialmente direccionable. Sabes dónde está y controla su entorno. Segundo, lo que la rodea actúa como protección, influyendo en su reactividad, haciéndola quizás más selectiva o estable. Tercero, la repetición de la misma unidad por todo el cristal puede generar propiedades colectivas. El todo es más que la suma de las partes. Y finalmente, creas interfaces muy definidas entre el sólido y el espacio poroso. Esa superficie interna la puedes diseñar para interacciones específicas.
Entiendo.
Básicamente, la química reticular nos ha dado herramientas para controlar la materia más allá de la molécula individual, en estructuras grandes y ordenadas, y además nos da el escenario, el espacio poroso diseñado, para controlar y manipular otras moléculas dentro de ese entorno.
Bueno, hagamos un pequeño resumen para fijar las ideas. Hemos explorado la química reticular, esta especie de arquitectura molecular avanzada. Vimos que se trata de construir, con una precisión increíble, estructuras cristalinas grandes, ordenadas y a menudo porosas, los MOFs, los SOFs, uniendo bloques moleculares específicos, SBUs, ligandos, con enlaces fuertes y siguiendo reglas de diseño. Y destacamos cómo avances como las SBUs, la síntesis isorreticular, la difracción de rayos X y la modificación postsintética han dado un control espectacular sobre la estructura, la porosidad, esas áreas de campo de fútbol y la función química de estos materiales.
Y si miramos un poco más allá, queda una reflexión interesante, ¿no? Si de verdad estamos aprendiendo a programar secuencias químicas complejas dentro de estos espacios confinados y ordenados, ¿qué funciones súper avanzadas podríamos diseñar? Quizás inspiradas en la biología. Pensemos en catálisis en cascada. Una reacción ocurre aquí, su producto va al sitio de al lado y reacciona de nuevo, todo orquestado por la secuencia. ¿Serán estos materiales la base para reactores químicos en miniatura ultra eficientes? O quizás para guardar información a nivel molecular usando esas secuencias programables. El potencial es, bueno, es enorme y muy estimulante, la verdad.
No olviden suscribirse a nuestro canal, dar me gusta y activar las notificaciones para no perderse ninguna exploración como esta.